Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor, como todas las semanas, listos ya para platicar pues de NFL básicamente y de la recta final de las grandes ligas. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño, muy bien. Iniciando el camino a la semana 4 de la NFL, no puedes.
Ya se va a cumplir un mes de temporada.
Sí, caray, pues lo he dicho varias veces, pero ¿por qué la Liga Muy X se va tan lenta y la NFL se va tan rápido? No lo entiendo, pero bueno, pues estamos ya cobrando poco a poco vapor y los equipos también metiéndose a ritmo después de que pues prácticamente ningún titular jugó en la pretemporada.
Exactamente. Estamos listos con todo lo que sucedió en esta semana 3 del NFL. Quédense con nosotros porque como semana a semana estaremos dando los Easy Picks. Así que, ya sabes, haz tu vida más fácil con toda la información que tenemos para ustedes. Llévensela fácil, llévensela easy. Bueno, Henry, primero que nada, quedan 5 equipos invictos. De esos 5 invictos, que son Seattle, Minnesota, los únicos 2 de la Nacional, Kansas City, Pittsburgh, Buffalo, los 3 de la Americana, ¿cuál de esos 5 va a tardar más en perder la condición de invicto?
Pues es que hay que ver el calendario.
Pues eso también.
Pero eso también es cierto. Yo creo que por la forma en la que hemos visto a jefes de Kansas City, a Bills de Buffalo, me gustan mucho más que los otros 3. La verdad es que hay algo muy interesante con Josh Allen, que tuvo un partidazo lunes en contra de los Jaguares de Jacksonville, que él dice que se siente muy a gusto, que lo está disfrutando sin tener que ver la parte de estadística. ¿Qué es lo que quiere decir si lo ves entre líneas? Pues que antes cada segundo o tercer pase le tenía que meter un envío a Diggs, porque si no el señor se molestaba. Y ahora pues puede ser el receptor 1, el 2, el 3, en fin, va repartiendo el juego y las cosas se ven muy bien para los Bills de Buffalo, pese a las lesiones y también a los jugadores que ya se fueron de la defensiva. Pero me gusta mucho Buffalo.
Ese es un buen punto, ¿no? El no tener una manzana de la discordia, y probablemente Stephon Diggs lo era. Ahora, Kansas City gana con lo justo.
Sí, apenitas.
O sea, es un equipo fuerte, muy fuerte. Es el bicampeón. Al ser el bicampeón, pues evidentemente todo mundo lo voltea a ver. Ahí están los reflectores. Muchos dicen que los árbitros les ayudan, etcétera, etcétera. Es como el América de la NFL. Pero bueno, es una referencia solamente, ¿no? Okay. Pero en realidad, Kansas City es un equipo muy poderoso. Difícil de derrotar. Kansas City va a tener un buen chance, realmente, de pensar en el tricampeonato. Creo yo que, digo, está empezando esto, pero creo yo que van a tener otra vez el título de su división, muy probablemente el número 1 de la Conferencia Americana, y si logran eso, es que digamos sería el primer objetivo, estarían muy cerca. Porque brincarte la primera ronda de los playoffs y luego tener la ventaja de estar en casa toda la postemporada es importantísimo para cualquier equipo y evidentemente para Kansas City lo es.
Sí, aunque Kansas City no la tuvo en la temporada.
No la tuvo, ¿no? Exactamente.
Fíjate, Buffalo la semana 4 estará jugando domingo por la noche en Baltimore.
O sea que está durísimo.
Durísimo.
Partido. Durísimo.
Y luego estará jugando en Houston y luego estará jugando en Nueva York. Bueno, en realidad es en Nueva York, sí. En contra de los Jets.
3 partidos difíciles.
Esos son los 3 siguientes partidos para el equipo de los Bills de Buffalo. Ahora, Kansas City, ¿cómo vienen sus 3 siguientes partidos? Estará jugando después de haberle ganado, como dices, con lo justito a Atlanta. Van a jugar en Los Ángeles contra los Cargadores. Y luego van a recibir a Nueva Orleans y después van a descansar. Entonces, aquí yo me mantengo con que va a tardar más en perder el invicto Kansas City.
Sí, sí.
Y luego decía Seattle.
Seattle, que es una sorpresa que esté invicto. No se esperaba que Seattle fuera el que mandara en este momento en el oeste de la Nacional. O sea, estando San Francisco ahí, inclusive los carneros, pues llama la atención que Seattle sea el número 1, ¿no?
Claro, Seattle, que aparece como líder en el oeste de la Conferencia Nacional, sus siguientes partidos. Después de haberle ganado, aplastado, masacrado y dominado a los Delfines de Miami, estarán jugando en Detroit, luego reciben a Gigantes y después estarán jugando en casa en contra de San Francisco.
Duro, duro,
todo. De hecho, el partido de Seattle contra Detroit es el lunes por la noche.
Pues ahí creo que se acaba el invicto de Seattle.
Yo también lo creo.
Sí.
Y luego nos quedaba
Minnesota.
los Vikingos de Minnesota, que por cierto, Sam Darnold hicieron un estudio en la rodilla, afortunadamente no hay un daño estructural ahí. Darnold, que tiene, por cierto, 8 pases de anotación en la temporada, y estos Vikingos que están excepcionales. Bueno, la semana 4 estarán jugando en Green Bay.
Está fácil ese juego, ¿eh?
No, que por cierto, este partido es el que tenemos en VIX.
Ajá.
Está bueno el juego, a las 11 de la mañana en VIX.
Sí.
Y luego estarán recibiendo a los Jets de Nueva York. Pero creo que pueden ser 2 partidos ganables.
Sí.
Puede ser, puede ser. Sí. Y luego reciben a Detroit. Después de descansar en la semana 6, van contra Detroit.
Está, digamos, complicado, pero podrían salir. Podrían salir, ¿no? Y el último...
Son los acereros, ¿no?
Pittsburgh, exactamente.
Acereros de Pittsburgh, que por cierto, Justin Fields otra vez irá de titular para el siguiente partido de los acereros, que es el próximo domingo en contra de los potros de Indianapolis.
La verdad, cada vez se afianza más.
No, o sea, es que, ¿para qué lo mueves?
Sí, no.
O como diría Pepe Segarra, ahora despachando en el periférico, don't fix it if it's not broken.
Claro. No le muevas a lo que está funcionando, eso es una realidad. Yo sí pensaba que en un momento dado podía aparecer Russell Wilson, pero Fields está cumpliendo con todas las expectativas, esa es la verdad.
Y la verdad, sigue siendo un mariscal de campo, digamos que con lo justo,
sí.
Sin cometer errores.
Tremenda defensiva.
Haciéndolo muy bien. ¿No? Bueno, estarán jugando en Indianapolis y luego van a recibir a los vaqueros de Dallas y luego estarán jugando en Las Vegas en contra de los Raiders.
No, pues tienen chance, ¿eh?
Sí.
Tienen chance de mantenerse invictos. Hay que ver ese partido contra Dallas, a ver cómo llega Dallas en ese momento, pero los otros dos los veo que los pueden ganar.
Sí, pero yo creo que el primero en perder el invicto de todos estos podrían ser los Bills, fíjate. Sí. A pesar de que andan bien,
sí, porque
pero los rivales
porque
están
es Baltimore,
durísimos.
Porque así es Baltimore.
Así es.
Bueno, pues son los 5 equipos que están hasta el momento invictos en la NFL. Ahora, semana 3, cada semana está cayendo un quarterback. Aunque en el caso de Green Bay a Jordan Love lo van a recuperar, pero bueno, fue el primero, ¿no? Jordan Love. Y luego el segundo quarterback en caer, pues fue Tua, Tagovailoa, que ese sí va a tardar en regresar. Y Miami está metido en una bronca espantosa. Y el tercer quarterback en caer, pues fue Justin Herbert. A ver si puede jugar la próxima semana, que está en duda, es Kansas City.
Ajá.
Y si no está Herbert... Con Los Ángeles en contra de Kansas City, pues adiós, o sea, olvídate, no hay nada, absolutamente nada que hacer. Pero a este ritmo que vamos, más de la mitad de los equipos se pueden quedar sin su quarterback titular en algún momento de la campaña.
Por eso es que muchos consideran que la primera posición de importancia en un equipo es el quarterback titular. Y la segunda es la del quarterback suplente, sí. Porque si no, todo se te echa a perder. O sea, Tua Tagovailoa, viene esa conmoción, la tercera en récords oficiales, la cuarta de verdad. Y
O más, no sabemos.
Pero bueno, Skylar Thompson, que pues se queda como el quarterback después. Él también sale del partido la semana anterior. Trajeron a Huntley del equipo de práctica de los Cuervos de Baltimore. Pero pues es que el equipo francamente no caminó. Y también muchos dicen, no, bueno, pues es que es muy fácil ahí. Le das el balón a A-Chain o a lo mejor meterle un pasecito a Hill, un pasecito para Waddle. Pero la verdad es que también debes tener ciertas características para hacerlo. Entonces también hay que darle el mérito a Tua por lo que hace que viene una gran campaña en el 2023.
Sí.
Ahora, donde me parece que se alocaron los Delfines fue en haberle dado todo ese dinero y todo ese contrato, sacrificando la posición del mariscal de campo suplente.
¿Qué bronca? ¿En qué bronca está metido Miami? Porque nuestro querido Memo Schutz, por ejemplo, lo puso para estar...
Tu querido.
Para estar en el Super Bowl.
No, bueno, o sea, digo, con todo o sin todo, pues la verdad es que... O sea, decir estupidez cualquiera.
Pero Miami era candidato a ser campeón divisional.
Peleando con los Jets.
Y con los Bills.
Bueno, la verdad es que peleando con los Bills, más bien los Jets.
Sí, ¿no? Pero Miami sin Tua es, por lo menos lo que vimos el domingo pasado, Enrique, es de lo peor que hay en la NFL. O sea, así de dramático es el asunto. El domingo no metieron ni las manos.
No, 3 puntitos nada más. En contra de un equipo que vamos, va 3-0, pero no es de élite, como es Seattle.
Exacto, exactamente. La verdad es que el problema para Miami es muy grande. Y si con Los Ángeles, Herbert, su lesión no mejora para el fin de semana y tiene que parar, también para los cargadores es un problema mayúsculo. O sea, por ejemplo, en lo de la primera semana con Jordan Love, mira, Malik Willis ha ganado 2 de manera consecutiva. O sea, ellos tenían pues al reemplazo, sin ser espectacular, sin ser extraordinario, pero tenían al reemplazo. Miami no lo tiene. Uh-huh. Y Los Ángeles no lo tiene tampoco.
Sí, es cierto, es cierto.
Es una bronca, porque claro, te duele el codo de pagarle a un quarterback que no va a jugar, ¿no? Tienes a un jugador que muy probablemente, si tiene suerte, pues se la pase de espectador durante los 18 partidos, durante las 18 semanas, pues. Uh-huh. Pero, ¿y si sí lo necesitas? Es una bronca. Otro movimiento de quarterback que ya se dio en estas primeras semanas es el de Bryce Young.
Sí.
Y ahí tenías Andy Dalton. Uh-huh. Y Andy Dalton tiene un juegazo en contra de los Raiders.
Sí, y es que mucho se culpó a la directiva del equipo de las Panteras de Carolina. Y bueno, nada más regresar al caso de Malik Willis. Creo que lo mejor que le puede pasar a Malik Willis es ya no tirar un solo pase más, que ya no jugar. Que sus siguientes partidos, los mejores partidos, que los juegue en la banca. Uh-huh. Obviamente pues, va a estar Jordan Love el fin de semana, pero con esto se ha reevaluado de una forma impresionante.
Claro, claro.
La cosa es que no se vaya a volver loco alguien, como te acuerdas de aquel Matt Flynn, mariscal de campo. Uh-huh. ¿No?
El de Green Bay,
que tiene un partidazo y de pronto Seattle le da un contrato brutal.
Pero todos lo querían.
Pero
como el quarterback suplente o para pelear la titularidad.
Pero
le
dieron
de
mucho
equipo.
Dinero.
No, estoy de acuerdo.
Y no lo valía.
No lo valía.
Pero
no
bueno,
valía.
Qué bueno por Malik Willis. El caso de Andy Dalton, también ves a un mariscal de campo veterano, ¿no? Que ya estaba en la liga, que ya sabe de qué se trata.
Que ya fue titular.
Que ya tuvo muy buenos momentos con los Bengalíes de Cincinnati, uh-huh. Se lleva un rato. Pero que tuvo muy buenos momentos y... en el caso de Bryce Young, creo que lo mejor que le pudo haber pasado fue que lo sentaran para que se reseteara y todo esto. Todavía no hay que, a lo mejor me llegó a echar la expresión, pero todavía no hay que tirarlo a la basura. Uh-huh. Pero parece que vamos a ver si con el tiempo lo pueden arreglar. Pero Andy Dalton sí te muestra cómo un equipo puede caminar cuando tienes un pasador con experiencia.
Claro, por supuesto. Y realmente, digo, Chuba Hubbard también le echó una mano enorme, uh-huh. Porque tuvo un juegazo. Un gran partido, pero finalmente lograron establecer condiciones, tomar una ventaja amplia sobre los Raiders, y aunque Raiders al final medio reaccionó y demás, pues ya no hubo para más. Y hablando también de la posición de quarterback, con los Raiders, dice Antonio Pierce que todavía no descarta el hacer el cambio y ya dejar de titular a Aidan O'Connell, que armó una buena serie, ya en un juego decidido, y logró el touchdown. Un pase de touchdown, porque Gardner Minshew pues simplemente no mostró pues nada del otro mundo en el partido.
Pero,
¿no?
Pero una semana antes había sido lo máximo, uh-huh. En el regreso de los Raiders en contra de los Cuervos.
Y entonces volvemos a la importancia de ser consistente en la liga. Si no eres consistente en la liga, por más que de repente tengas un juegazo, no hay nada que hacer.
Estoy de acuerdo, pero la decisión de Pierce también se me hace un poquito...
Está enojado.
Pues sí.
Está enojado.
Está enojado, pero y además sí perder en contra del equipo considerado como el asmerreír de la liga y la forma en la que te aplastaron y la forma en la que se dio en casa.
En casa, ¿no? Además, tu presentación en casa.
Exactamente. Pero sí, yo creo que sí es muy precipitado, ¿no?
Y venías de ganarle a Baltimore en Baltimore.
Claro, claro. Y sí es una realidad que en esta liga y en el deporte en general eres tan bueno como tu última actuación.
Sí.
Pero yo creo que sí sería una cosa muy precipitada que da a O'Connell, porque finalmente, ¿por qué no apareció como titular en el arranque de la temporada?
Uh-huh. ¿No? Le ganó el puesto.
Claro.
Van a jugar contra Cleveland, por cierto. La siguiente semana, uh-huh. Es contra Cleveland. A ver, bueno, el siguiente domingo, a ver qué tal los Raiders. En los juegos de lunes por la noche, Enrique, además de la gran exhibición de Allen, lo de Cincinnati, 0 ganados, 3 perdidos, es ¿por qué razón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este equipo ya históricamente arranca tan lento las temporadas?
Pues yo creo que es porque Zach Taylor, su entrenador en jefe, no los tiene listos. Y yo creo que es un grave problema. Y también es cierto que se dio la situación de que pues Ja'Marr Chase prácticamente no había entrenado para el arranque de la temporada por la cuestión de su contrato, porque T. Higgins no estaba, y bueno, porque perdieron también a Joe Mixon, una baja muy importante.
Muy importante. Terrestre. Que nadie hablaba de eso, ¿eh? Y Mixon es importantísimo. ¿Y cómo lo extrañó Houston el domingo?
Claro, claro, pues, por supuesto.
No estuvo Mixon y Houston también lo hicieron pedazos, ¿no?
Y también ha tenido que experimentar un poquito a la defensiva. Y no es una gran defensiva la que ha tenido históricamente Cincinnati en los últimos años con Lou Anarumo, que es su coordinador defensivo, pero es una defensiva que está ahí en el top 5.
Es buena, es buena.
Es una buena defensiva.
Sí, sí, sí.
El partido contra Kansas City lo debieron haber ganado. Y el partido de este lunes, pues la defensiva no pudo, ¿no? Contra Jaden Daniels, que hay que darle también todo el mérito a este muchacho novato.
Juegas.
Y además se ve suelto, se ve tranquilo, se ve la experiencia que tiene del fútbol americano colegial. No es un improvisado, tuvo varias temporadas con dos universidades importantes. Y Dan Quinn es un muy buen entrenador en jefe. Cincinnati, sí, el inicio es muy malo, 0-3. Pero yo creo que ya se vio mucho mejor Chase el lunes. Vamos a ver todavía mucho mejor a Joe Burrow. Creo que Cincinnati puede regresar en la temporada. Y Washington, bueno, ellos tienen otro tipo de expectativas, ¿no? Y por cierto, Daniels en este partido de lunes, 91.3% de sus pases completos.
Histórico.
Es récord para novato y récord para la franquicia de Washington.
Exactamente. Nunca nadie de novato había tenido el más del 90% de sus pases completos.
21 de 23.
Sí, increíble, un juegazo.
Sí,
un
sí,
juegazo.
Sí.
Ahora, él tiene que cuidarse, Enrique, porque no puede estar corriendo tanto. Porque le van a terminar pegando y lo van a terminar lastimando. O sea, va a tener que manejar esta situación de correr y de hacer, digamos, las cosas por su propia mano. Lo va a tener que hacer de manera más limitada. Si no, le va a pasar lo que a aquel Robert Griffith, ¿no?
Sí, sí, sí. O Cam Newton en su momento muy golpeado.
Sí.
¿No?
Y Newton estaba más equipado.
Sí, 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 sí. Pero Washington, la verdad es que pinta bien. 2-1, sin tantas expectativas. Y por ello es que también creo que puede estar tranquilo Jaden Daniels. Menos expectativas que las de Caleb Williams con el equipo de los Osos de Chicago, ¿no?
Sí, 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 sin duda.
Que Caleb Williams pues ha batallado porque pues no ha tenido las armas suficientes, porque Keenan Allen no ha estado. Y van pues con un 1-2 perdidos, ¿no?
Sí. Fíjate, desde que están los playoffs, equipos que han llegado a la postemporada después de arrancar 0-3. El único de este siglo, los Tejanos de Houston. 2018, el único de este siglo. Y ya nos vamos al siglo pasado y encontramos a los Bills de Buffalo de 1998, Leones de Detroit de 1995, los Cargadores en ese entonces de San Diego, 1992, Bucaneros de Tampa Bay, 1982, y Jets de Nueva York, 1981. ¿Quién te llama?
La Tati.
¿Eh?
¿Hola? Sí, estamos grabando el podcast.
Ah, la queremos saludar, la queremos saludar.
A ver.
¿Te estás ¡hola!
Hablando? Hola, Toño.
¿Cómo estás, Tatiana?
Bien, ¿y tú? ¿Estás seguro que me quieres oír?
Te estamos escuchando, y mucha gente te está escuchando, sí, también.
Estamos grabando el podcast, entonces la gente te está escuchando.
Ah, bueno, mejor saludos a todos. Saludos a Toño y saludos a toda la gente.
Exacto, porque te quedaste con el saludo a Pepe, pero ya no.
No, ya no. Ya. Bueno, a lo mejor lo está oyendo esto.
Puede ser.
Ya no, con Pepe tengo un divorcio en.
Exacto.
Estamos tramitando el divorcio. A Pepe lo veo en los juzgados.
Sí, y en las bodas lo vemos también.
En las bodas también, en exacto.
Las bodas también. Sí.
Así es.
No, pues saludos a todos y no voy a echar mis reclamaciones.
Ok, esas no las guardamos para rato.
Las quejas a otra ventanilla.
Exacto, exacto.
Adiós.
Bye, bye. Tatis. Bye. Bye. Bueno, esos son los seis.
Esos son los seis.
Pero es rarísimo, es sí. Rarísimo, casi nunca pasa. te digo, en este siglo ha pasado una sola vez. Entonces Cincinnati está en muy, muy serios problemas.
Sí, sí, sí. Aunque creo que tiene todavía el calibre como para regresar.
Para meterse. Creo para que meterse sí puede existir esa posibilidad. Pues ya veremos. No va a estar fácil, pero efectivamente esto, como quiera que sea, solo está comenzando. Y un dato más, Henry, ya para que después vayamos con los Easy Picks y lo que tú quieras. Me llamó la atención, Christian McCaffrey anda en Alemania. Porque ahí, en ese país, hay un especialista, pero de esos muy famosos, para el tendón de Aquiles. Y entonces lo fue a ver y está tratando de alguna manera de resolver su situación y además de que sea lo más rápido posible, ¿no? Pero se fue a Alemania.
Sí, y además él fue colocado en la lista de lesionados, entonces tiene que perder por lo menos 4 semanas.
Ya pasó. Cuando lo pusieron en la lista de lesionados...
O sea, en la primera semana no estaba en la lista de lesionados.
En la segunda ya, ¿no?
En la segunda ya.
O sea, lleva 2 de los 4 que necesito. Todavía dos juegos más va a estar fuera.
Así es, así es. Y bueno, también hablar acerca de los vaqueros de Dallas, que hay mucha gente de los vaqueros que nos escucha en este podcast, de ese regreso que tuvieron en contra de los cuervos, que no quiero quitarle mérito a Dallas, pero pues sí, ya cuando llegas al cuarto y un partido más o menos resuelto, pues sí, los equipos tienen a relajarse.
Sí, sí.
Derrick Henry, qué partidazo, 151 yardas y 2 touchdowns. Al final del partido le preguntaron a Jerry Jones, bueno, ¿y por qué no firmaste a Henry? O sea, trajeron a Elliot y tienen ahí otros muchachos que, pues, la verdad, en fin.
¿Y qué dijo?
Y dijo, es que no teníamos dinero.
Entonces.
Bueno, o sea, no tienes dinero.
Va a romper su celular, señor Jones, tranquilo.
No, o sea, es que no tienes dinero, o sea, en la cuestión del tope salarial, porque eres un inútil negociando los contratos de tus jugadores. ¿Por qué se tarda tanto tiempo en firmarlos? O sea, firma a CeeDee Lamb por un contrato que le pudo haber costado 4 o 5 millones de dólares menos, si lo hubiera hecho en el momento en que le dieron el contrato a A.J. Brown, el contrato para Sam Brown del equipo de Detroit, no esperarse a que viniera el contrato a Jefferson de los Vikingos de Minnesota. Por eso es que a Jefferson le pagan 35 y entonces a Lambert tienen que dar 34. O no te esperas, literalmente, a una hora antes de que empiece el primer partido de la temporada, para firmar a Prescott y le das 60 millones de dólares. O sea, dale el dinero. Si es que estás convencido de que debe ser tu mariscal de campo, aunque no sirva para nada en la postemporada. Pero bueno, dale ese contrato cuando vienen los contratos para Burrow, o cuando viene el contrato para Tagovailoa, o para Trevor Lawrence. En fin, ahí es donde tienes que hacer el contrato. Y entonces ahí le costó otros 5 millones por lo menos a Jerry Jones por año.
Se ha equivocado, eso es indiscutible. Pero a ver, Enrique.
Y falta Micah Parsons.
Y falta Parsons, efectivamente. Falta Parsons. Pero y a eso iba yo, a la defensiva de Dallas. Porque se habla mucho de Prescott y se critica mucho a Prescott. Y efectivamente ha cometido errores y el arranque no ha sido para nada lo que se esperaba. Pero ¿y la defensiva? ¿Dónde está la defensiva de Dallas? La gran defensiva de Dallas. O sea, le están haciendo una cantidad de puntos que... pues ya al ataque le cuesta mucho trabajo responder, reaccionar y alcanzar.
Yo no sé si sea la respuesta que ya se fue Dan Quinn, que era el coordinador defensivo y que ahora está...
pero llegó Zimmer, ¿no?
Washington. Llegó Zimmer, que era el entrenador jefe de los Vikingos de Minnesota, no lo sé. Pero es un equipo que, pues sí, ha tenido que remar contra corriente, que ahora perdió 3 partidos consecutivos en casa, tomando el juego de postemporada contra Green Bay del año anterior, y que les pasaron por encima, después de que tuvieron una buena presentación contra Cleveland, les pasa por encima Nuevo Orleans y les pasa por encima también el equipo de los Cuervos.
Sí, sí, lo de Nuevo Orleans fue una exhibición de esas que va a pasar mucho tiempo para que la gente realmente acepte, la afición de Dallas acepte la manera en que los aplastaron, ¿no? Lo de Baltimore, como quiera que sea, te queda ahí la esperanza porque reaccionaste y apretaste el juego y demás, aunque ya estaban muy atrás en el marcador. Pero yo te repito, a mí me parece que la defensiva de Dallas es la que más queda a deber después de estas 3 semanas. Más que Prescott y el que me digas, Elliot, el que me digas, la defensiva de Dallas. La defensiva de Dallas tiene que mejorar muchísimo para que este equipo sea realmente contendiente. Si no, si te hacen la cantidad de puntos que les están haciendo, primero más de 40 les hizo Nueva Orleans y luego más de 30 les hizo Baltimore, o sea, estás hablando de prácticamente 80 puntos en 2 partidos en tu casa. Es demasiado.
Sí, digo, de acuerdo. Pero, no.
Bueno, ¿algo más de la semana 3, Henry?
Pues bueno, lo de los Acereros de Pittsburgh, que bueno, pues también es de llamar. Mira, la hablando, atención, por cierto, fueron 28 puntos de los Cuervos.
Ah, bueno, no llegaron a 30. Exactamente.
Lo de los Acereros de Pittsburgh, que vamos, su gran defensiva, pero también el mérito para Justin Fields, que me parece que hay que dárselo.
Lo ha hecho bien, sí.
Y si ya esté listo Russell Wilson, yo no lo pondría. Es más, o sea, Miami, yo no sé si esté pensando en echarle un telefonazo a los Acereros.
Pero por supuesto.
Pásame a Russell Wilson.
Pero por supuesto.
Aunque sus dos últimos años fueron bastante malitos.
Pues no importa. No importa. O sea, y es el momento, hacerlo ya. Ya. Russell Wilson para allá sería ideal para Miami.
Pues sí, sobre todo porque pues prácticamente sale gratis.
Sí.
O sea, de los 30 y tantos millones de dólares que le tienen que pagar por año, 30 y tantos se lo pagan los Broncos de Denver.
Sí, sí.
O sea, Pittsburgh está pagando 1 millón y feria. Entonces es un quarterback barato.
Es una, la verdad, es algo que tendrían que estar evaluando, pero ya. Sigo, se habla de otros quarterbacks, pero Wilson sería una muy buena opción, ¿eh?
Sí,
muy
sí, sí.
Buena opción, la verdad.
De acuerdo.
Oye, y esta tendencia, antes de ir con los Easy Picks, esta tendencia que se ha dado en las primeras semanas de correr mucho más la pelota.
Pues yo creo que tiene que ver pues básicamente con la forma, y lo platicamos ya no sé en cuál de los programas que hacemos, pero la tendencia que tienen los coordinadores defensivos que tratan de evitar el pase largo. Y entonces muchas de las defensivas están jugando con dos safeties atrás, muy atrás. Y eso te da la posibilidad pues de correr. Ya si carga uno de los dos safeties, pues entonces ya pueden haber 8 hombres en la caja y entonces ya no vas a tener tanta posibilidad de conseguir yardaje.
Uh-huh.
Pero pues puede ser un gran momento para los corredores. Vamos a ver si es que ahí viene algún ajuste un poquito más adelante.
Pero ha habido, por lo menos en estas primeras 3 semanas, grandes partidos de los corredores.
Sí, y también han bajado los pases de anotación.
Pero marcadamente.
Exactamente.
Marcadamente. Bueno, vamos con los Easy Picks. A ver, Rodrigo, muévete.
A ver, antes de eso, ¿cómo nos fue la semana pasada?
Ah, ¿de veras? Oye, no manches, Rodrigo. ¿En serio?
Yo cinco.
¿Cinco? ¿Pero cómo cinco si hacemos 4?
Ah, en total.
Enrique, 7. Estos fueron los partidos.
Enrique lleva 7 y yo llevo 5.
Tejanos versus Minnesota.
Fuimos con Tejanos, Minnesota.
Toño fue con Houston. Sí. Enrique con Minnesota.
Ah, ahí le pegaste a Minnesota.
Sí, pues, y tú te dejaste cegar. Por
sí,
Tejanos.
Sí. Luego,
San Francisco. Rams, ajá. Los dos fueron con
pues
San Francisco.
Sí.
Los dos nos equivocamos.
Baltimore-Dallas.
Ahí yo dije Dallas y Enrique Baltimore.
Jerry Jones.
Sí. Y luego,
y Leones versus Arizona.
Y Detroit contra Arizona.
Tú, Toño, dijiste Leones y tú, Enrique, Arizona.
Ah, mira. En ese me salvé.
Sí, te recuperaste.
Me recuperé porque estaba bateando basura, diría Pepillo Segarra. Esta sección es patrocinada por Easy. Haz tu vida más fácil y llévatela Easy con hasta 1,000 megas de velocidad. Además de los mejores streamings y canales de TV HD incluidos. Agradeciendo como siempre a Easy que nos acompañe en este podcast y los Easy Picks que serán los siguientes.
A través de VIX, 11 de la mañana, vamos a tener Minnesota contra Green Bay. En Green Bay, Green Bay es favorito por 2.5.
Ay, Green Bay va de favorito, bueno, está en casa. Uh-huh. Ay, ay, ay. Voy a ir con Green Bay, fíjate. Voy a ir con Green Bay.
Bueno, yo voy a ir con Minnesota.
Okay.
Me gusta mucho lo que están haciendo. Luego vamos a tener el partido a las 2:20 de la tarde a través de Canal 9, en donde San Francisco estará enfrentando a los Patriotas en Santa Clara. San Francisco favorito por 9.5.
Es que no puede dejar ir ese partido San Francisco. Tiene que ser San Francisco.
Yo también creo que San Francisco. Mm-hmm. Luego hablábamos hace un momento de Buffalo visitando a los Cuervos.
Ese partido está bravísimo.
Está muy bueno. Baltimore es favorito por 2.5.
Está bravísimo ese juego. Ah, caray, está muy difícil. ¿Sabes qué? Voy a ir con Buffalo. Me encantó la exhibición del lunes de Buffalo.
A mí también me encantó, pero yo voy con Baltimore.
Ok.
Y luego otra vez va a haber 2 partidos en lunes.
¿Otra vez?
One more time. Tennessee estará jugando en Miami. Miami es favorito por 1. Y también estará jugando Seattle en Detroit. Vamos a tomar el tazón de la mediocridad. Titanes con 0-3 visita a los Delfines con 1-2. Miami es favorito por un punto aquí.
Por un punto favorito Miami, es en...
En Miami.
En el Hard Rock. De todas maneras, no tiene quarterback, no hay forma. Aunque Will Levis cometa muchos errores, pero van a ganar. Titanes.
Yo voy con los Delfines.
Ok, está bien.
Perfecto, pues está ahí estuvo. Bien.
¿Anotaste, muchacho?
Ya lo anotó. No sé si le esté mandando mensaje a su novia, pero creo que no. Ya anotó. ¿Eres casado tú, Rodrigo? No, eres casado.
No, dice.
Bueno, ¿y por qué te asustas, güey?
No, no.
¿Novia?
No he encontrado a la invitada aún.
¿Novia? ¿No? ¿Novio? ¿No?
¿Pero cómo? No he encontrado la indicada, dice este pelafustán.
O sea, ¿cuáles son? O sea, ¿qué es lo que buscas en una mujer?
Acércate.
Acércate, por favor.
Acércate para que
iniciamos
se te escuche.
Iniciamos la sección del corazón.
Acércate, tráete la laptop, hombre, no importa.
Sí, para la mención.
A ver. A ver, pero agáchate un poquito para que se escuche. ¿Qué es lo que buscas,
mira, además
tú?
Además parece que está haciendo una propuesta.
Ah, qué bonito.
Sí.
Qué bonito, traes el anillo. ¿Qué es lo que buscas en una relación, en una chica?
Que tenga valores.
Ajá. O sea, que tenga valores, eso es que tenga casas, este...
Departamentos,
sí, sí. En la bolsa de valores.
No, que es una persona con valores,
okay,
que sean okay, idénticos a los míos.
¿Y cuáles son los tuyos?
Que le vaya a los Pumas,
okay,
y a los Chargers. Okay. Es lo único que pido.
O sea, bueno.
O sea, si le van a los Vaqueros y a la América, ¿ya valió?
No, ya valió. No, okay, se puede.
¿No se puede?
No.
Me
nos
parece
vamos a pelear mucho.
Sí, unos cimientos muy fuertes para una relación.
Cimientos muy fuertes para una relación.
Pero, a ver, Pumas y Cargadores, pues está difícil. O sea, es una combinación... Pues poco,
bueno,
probable,
con
¿eh?
Con que le vaya a los Pumas.
Bueno, eso sí ya tiene más chance.
Con que le vaya a los Pumas y ya.
Está bien. Bueno. ¿Y luego qué más?
¿Qué más? No, pues ya.
Valores. Los Pumas.
O sea, tiene que ser muy bonita, este...
Bonita, lindos, bueno, sentimientos.
Sí. Carácter.
Carácter,
sentido,
sí,
del humor.
Con carácter, sentido del humor. Siento que yo lo puedo aportar más a la
vida. ¡Nah, cálmate!
¡Sí, manches! ¡No manches!
El ministro del humor lo acabamos de encontrar. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que ya puedes pasar, ¿ya?, a tu lugar.
Va a empezar un programa, de... como de Bachelor.
Ajá.
Aquí en Televisa.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no sabía.
Sí,
¿él va a competir?
No. Ah. Pero es que me parece que él puede quitar a... ¿Cómo se llama el que quedó en segundo lugar de la Casa de los Famosos del año pasado?
Ah, es de Nicola.
A Nicola. Él va a ser, digamos, el bachelor, ¿no? El pretendiente, o el, al que pretendan. Él va a ser.
¿Ah, sí?
Y lo va a conducir Montserrat Oliver.
Ok.
Y le van a, pues, a poner ahí muchas chicas, a ver con cuál hace conexión y todo eso. Pero a lo mejor quitan a Nicola y ponen a este güey.
Si lo están viendo, ahí les dejo mi número en los comentarios.
Ah. Déjanos tu número y nosotros no te hablamos.
Bueno. Qué bárbaro, Rodrigo. De verdad, qué cosa más decepcionante.
Pero, que tenga valores. Ok. Es la peor propuesta que he visto en la historia. Ok.
Te vendiste muy mal, ¿eh?
Sí.
Te vendiste muy mal. Haz tu vida más fácil y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta 1,000 megas, tus streamings preferidos y canales HD incluidos por un super precio. Contrata ya. Bueno, Henry, ¿algo más de la NFL?
Bueno, nada más lo de Brett Favre, que pues ya conocer que tiene el principio de Parkinson.
Sí, caray, lo leí hace rato.
Sí, él está metido en un lío legal y entonces hubo una audiencia y ahí fue donde dio a conocer esta situación. Y bueno, pues sí, pues es doloroso saberlo de alguien que le dio tanto a este deporte, ¿no? Que es, sí, una gran figura. Entonces, bueno, pues ojalá pueda atenderse lo mejor posible.
Sí, que bueno, evidentemente que tenga un buen tratamiento y que tenga calidad de vida, que es lo más importante, ¿no?
Así es.
Es lo más importante, sí, el gran Brett Favre, que me acuerdo en su momento, creo que todavía en activo, él tuvo problemas de adicción, uh-huh,
pues los painkillers.
Los painkillers,
¿no?
Exactamente. Sí. Que son, sí, que los tranquilizantes, los...
Pues sí, las pastillas para quitar el dolor.
Pero pues no sé si eso tiene algo que ver con esta enfermedad que ahora tiene, ¿no?
pues no sé, o los golpes finalmente en la cabeza, quién sabe.
O los golpes en la cabeza, efectivamente. Bueno, entonces nada más recordando lo que vamos a tener el domingo.
Así es, vamos a empezar a las 10:45 de la mañana por Canal 9 con Blitz, terminando por ahí de las 2 de la tarde. Vamos a tener partido de San Francisco contra Nueva Inglaterra y a las 11 de la mañana por VIX vamos a ver a Minnesota contra Green Bay.
Correcto. Y béisbol de grandes ligas, al momento de grabar esto, todavía hay boletos disponibles, 4 en la americana y 3 en la nacional.
Sí, que uno en la americana pues ya tiene etiqueta que va a ser para Houston.
Sí.
No, digo,
sí.
Es solamente falta que se haga oficial.
Sí, pero está jugando Houston-Seattle.
Sí.
Entonces, como están jugando en esa serie, Houston y Seattle, el primero de la serie lo ganó Seattle. Entonces, como quiera que sea, todavía los marineros tienen la ilusión de ser campeones divisionales.
Están a 4 juegos después de...
Del partido de lunes.
Exactamente, para la actividad del martes.
Exactamente, exactamente. Son 4 boletos en la americana que van a ser, Enrique, para...
Bueno, Yankees, que ya tiene uno.
No, Yankees ya está.
Por eso. Ah, de los 4 que restan.
Que restan, sí.
Bueno, va a ser para Houston.
1.
Y luego la cuestión de los comodines, el otro Baltimore.
Baltimore 2.
Luego, pues es que Detroit está jugando muy bien. Entonces voy a decir Detroit.
Detroit 3.
Y me falta un comodín.
Minnesota está fuera ahorita.
Que puede ser Kansas City, que en este momento tiene el tercero. Minnesota está en juego y Seattle está a juego y medio.
Sí.
Si a Seattle tiene doble opción.
Sí.
Creo que va a ser Minnesota y Kansas City, no. Entonces van a ser los comodines, según yo, Baltimore, Detroit y Minnesota.
O sea, ¿tú crees que a Kansas City lo van a dejar fuera?
Sí.
Wow. Y en la Liga Nacional hay 3 boletos disponibles todavía. Filadelfia el lunes ya logró ser campeón divisional, le quitó esa rachita que traía muy buena Atlanta.
De seis años.
Filadelfia ya es campeón divisional. Y hay 3 boletos y faltan 3 boletos.
Sí.
Y van a ser para...
Nada decir también que Milwaukee ya es campeón divisional.
Sí.
Que Dodgers está dentro todavía no como campeón divisional. Y que quedan 3 lugares. En este momento San Diego tiene el primer comodín. Tiene ventaja de 3.5 sobre el tercero, que es Arizona. Los Mets tienen segundo boleto, tienen ventaja de 0.5 sobre Arizona. Y luego viene Arizona y detrás de ellos viene Atlanta, que está a 0.5. Yo creo que se va a meter San Diego, que se van a meter los Mets. Y entonces nada más falta ver la cuestión de Arizona y también de
Atlanta.
Atlanta, estoy viendo contra quién cierra. Arizona estará cerrando contra San Francisco en casa y contra San Diego. Y Atlanta.
No está fácil.
No está fácil. Y Atlanta.
Creo que le queda una serie con Filadelfia, ¿no?
Me parece que sí. Aquí está Atlanta. No, bueno, no, está durísimo Atlanta porque les toca Mets, que obviamente es un rival directo, y luego cierran contra Kansas City, que está buscando meterse a la postemporada.
Ah, pues mira, ese va a ser como un playoff adelantado, con uno de la americana y uno de la nacional.
Pues sí, y a lo mejor los dos se quedan fuera.
A lo mejor los dos se quedan fuera.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Atlanta termina jugando en casa. Estos 6 partidos, 3 contra Mets, 3 contra Kansas City, son en casa.
Sí, 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 va a estar interesante. Ya solamente quedan... 6 días de temporada regular. Bueno, al momento de grabar estos 6 días, cuando salga esto al aire, 5 días de temporada regular y tan. Se acabó la campaña y nos metemos ya a los duelos. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Viste el bostezo que se echó? Camarógrafo.
Estuvo a punto de comerse la cámara. O sea, no la aspiró de milagro.
O sea, lo estamos aburriendo, güey. Que venga Felipe, Sebastián y los que hacen...
el fútbol.
El fútbol.
A ver si se anima.
¿Qué? Se tiró un bostezo, pero...
Sí, pero...
¿Qué onda? Ahorita me recordaste al Fello. El Fello, ¿te acuerdas aquel floor manager?
Claro, por supuesto, del estudio A, que lo hizo famoso Paco Stanley.
entre otros.
Sí, sí, pero bueno, digamos que ahí el Fello salía al aire y todo esto. Y
es cierto.
Donde el gran público con Mario lo conoció en las diversas versiones que tenían de Pácatelas y todo este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, una vez el Fello, esto es verídico, por algún motivo había una gran llanta en el estudio. Yo creo que era de alguna grúa. No, yo creo que era como de una grúa. Pero nada más estaba la llanta. Y estábamos en los Juegos Olímpicos de invierno. Sonia Alarcón y yo estábamos transmitiendo esa vez, hace años, muchos, muchos, muchos años. Ahí estábamos. Y de repente, algo necesitábamos con el Fello y empezamos a hacerle señales así. Pues, obviamente no lo puedes hablar, estás al aire. Y el Fello estaba sentado sobre la llanta, o sea, la llanta estaba así, no estaba acostada, sino que estaba parada. Y él estaba en un equilibrio perfecto, güey. Así, perfecto, sentado así. Jetón. Se durmió en la llanta parada. Y, o sea, y nosotros. Y no, ese güey estaba en el quinto sueño. No, es increíble. Era un personaje.
Era un personaje. Ahorita me acordé también de cuando hacíamos Eco, que el primer Eco que yo hacía de manera ya, menos que permanente, era de 5 a 6 de la mañana con Alfonso Teja. En el estudio A, y tenía pues varias zonas.
Alfonso T.
El estudio, una era para los musicales, luego la parte central era donde estaba el escritorio, pues para los conductores de noticias, uh-huh. Y del otro lado estaba una salita. Entonces la sección de deportes con Alfonso Teja la hacía yo en la salita. Y y de pronto, pues detrás de la escenografía, en plena sección de deportes, empiezo a escuchar. Y era el floor manager, que también estaba muy atento a lo que estábamos diciendo.
En fin. Los ronquidos a todo lo que daban.
Ay, pero un poquito. Entiende uno el horario, pero más respeto.
Bueno, son cosas que pasan. Henry, para Estados Unidos.
Sí.
Para Estados Unidos. Ah, bueno, nada más antes de eso. Medias Blancas de Chicago, al momento de grabar esto, 120 derrotas.
34 victorias.
34 victorias. Es una de las peores temporadas en la historia del béisbol de las ligas mayores.
Sí.
Este es un equipo que hace apenas unos cuantos años era contendiente, uh-huh, y con aspiraciones de serie mundial.
Sí, 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 sí.
¿Te acuerdas aquella alineación llena de cubanos?
Ajá, ajá.
Buenísima, que Abreu, que Robert y todos estos que eran espectaculares, con buen picheo además. ¿Qué pasó con esta franquicia?
Pues la despedazó Jerry Reinsdorf, el dueño.
Pero
por cierto, marca de 36-120. Pues era cuando tenían a Rich Rentería como manager, ¿no? Y el equipo que inclusive se metió a postemporada.
¡Claro! ¡Claro!
Pero...
¿Y lo corrieron?
Lo corrieron porque decía el señor Reinsdorf que tenía una espinita clavada porque hace 14 millones de años había corrido a Tony La Russa. Y que era su amigo, y entonces dijo, no, bueno, pues quiero redimir esta situación con él, trajo a La Russa, pero además La Russa estaba completamente empolvado.
Sí.
El béisbol ya había avanzado demasiado, pues, para este hombre que hizo cosas muy importantes, pero bueno, pues ya muy atrás. Y a partir de ese momento, vámonos pero, para abajo.
No, bueno, a ver, hay picadas y picadas. O sea, lo que le ha pasado a Medias Blancas es muy triste, es lamentable. Solamente aquellas arañas de Cleveland,
sí,
tuvieron, y de la hace dos siglos, o sea, del
1899.
Siglo, o sea, del siglo antepasado, ese es el único equipo que ha perdido más juegos que estos.
134.
Pues imagínate.
Y todavía existe la posibilidad.
No, ya no.
Claro, son 120. Ya no. Sí, no,
son
ya
120,
no.
Pero ya sí no van a ser el peor de la era moderna.
Eso sí.
Porque no van a ganar todos los juegos de esta semana, obviamente.
Exactamente.
¿No? Sí, y ahorita ya empataron a los Mets, aquellos Mets cuando inició la franquicia, en el 62.
Así es.
Que
así
perdieron
es.
120 juegos. Uh-huh. Pero estos cuates van a perder 124, 125 juegos.
Y los Tigres del 2003 perdieron 119. Y los Atléticos de Filadelfia de 1916 perdieron 117 juegos.
Pues estos son peores.
Sí, sí, sí.
¿Qué estos cosa? Son peores. Ay, por cierto, y ahorita que dijiste de Oakland, esta es la última serie, se está jugando en este momento la última serie en la historia en el Coliseo de Oakland. Uh-huh. Última serie, y es contra Seattle, si no me equivoco. No es contra Seattle. No, es contra Rangers.
Porque dijiste que Seattle sí, contra Houston.
Sí, es contra, contra Rangers. Es contra Rangers la última serie. Los campeones del año pasado y los Atléticos, obviamente, despiden el Coliseo de Oakland, que ahora los Atléticos se van a jugar a Fresno.
Así es. Durante tres temporadas, uh-huh, y luego ya se irán a Las Vegas. Que, por cierto, estaba leyendo un artículo del dueño de los Atléticos que dijo que había hecho hasta lo último, hasta el último intento para quedarse en Oakland. La verdad es que no. Oye, un dato interesante sobre Shohei Ohtani. Solamente dos jugadores en la historia del béisbol de Grandes Ligas, Eric Davis y Barry Bonds, habían conectado 5 home runs y se habían robado 6 veces en un lapso de 6 partidos de temporada regular. Shohei Ohtani acaba de hacerlo en 4 juegos.
En 4 juegos, claro. Eric el Rojo.
Así es.
Eric Davis. Y también
Barry Bonds.
Y Barry Bonds.
Sí.
Híjole. No. Lo de Ohtani sí es de otro mundo, la verdad.
Es impresionante.
Es de otro mundo. Ya veremos hasta dónde llegan los Dodgers en la postemporada, ¿no?
Que pues sí, que ya no depende de Ohtani.
Sí, digo. Él aportará su parte, pero no depende de Ohtani, efectivamente. Ahora sí, Henry, para nuestros amigos que ven esto en Estados Unidos, tenemos algo muy especial en Univision. Bueno, en este caso en Unimás, ¿no?
Así es, que bueno, también es televisión abierta. Uh-huh. En Estados Unidos, a partir del día 5 de octubre, vamos a tener las series divisionales de la Liga Americana. Vamos a seguir las 2 series divisionales, iniciando 5 de octubre. Luego nos seguimos con la serie de campeonato de la Liga Americana, también a través de Unimás, y luego a través de Univision tendremos el juego 1 de la Serie Mundial.
¡Qué padre!
Está sensacional.
La verdad, padrísimo. Digo, ya que pensamos que estábamos en Blancanieves, ¿no?
Sí, en el bullpen eterno.
Que no íbamos a aparecer. Entonces, pues esto nos viene de maravilla.
Sí, la verdad es que es sensacional, y bueno, pues también abrir mercado. En esto que está haciendo ahora Televisa Univision, el Super Bowl anterior que se transmitió por primera ocasión y que rompió récord de audiencia en español y que también pues la cuestión económica fue muy buena, pues ahora también se está iniciando esta aventura en este nuevo proyecto con el béisbol de Grandes Ligas.
Bueno, pues ahí está la invitación para la gente que nos sigue en los Estados Unidos, porque a partir del 5 de octubre, uh-huh, aunque, bueno, ya es que esto ya, sí, esto ya pasó.
Ya fue ayer.
Ya. Sí, los martes tuvimos.
Pero.
El sábado sí.
Sí, pero el sábado exactamente tenemos MLB esta semana. 3 de la tarde, hora del este, 2 del centro, a las 12 del Pacífico, MLB esta semana. Y el domingo se pasa en TUDN México, uh-huh, a las 10 de la mañana.
Fíjate cómo Chavita se dignó venir apenas ahorita el güey.
¿Qué estabas haciendo?
¿Quién sabe qué estaba haciendo? Nada, pajareando.
Relaciones públicas.
Haber estado comiendo, seguro haber estado comiendo, seguro. De los tejanos. Bueno, ya nos vamos porque Chavita ya vino a decir que necesitan este lugar.
Esta covacha.
Este lugar. Para, pues sí.
Que la inventamos nosotros, ¿verdad?
¿Y para qué lo necesitas este lugar?
Los briefs de contacto.
Ah, los briefs de contacto. Briefs de
contacto. O sea, las cápsulas contacto. Que se hacen para estaciones locales en Estados Unidos.
Sí, a mí la primera vez que me dijo Push, ¿qué tienes, Push? Los briefs. ¿Y qué es eso?
¿Qué es eso? Está dentro del paquete de los briefs, que son cápsulas, de la previa. Es el previo, y siempre ha sido el previo. Pero sí. Bueno. Okay.
Bueno, amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Recuerda, haz tu vida más fácil y llévatela Easy. Y ya nos vamos. Fíjate la exactitud, ¿eh? La exactitud, Chavita. Henry, antes de que nos vayamos, ahora que estábamos hablando de Medias Blancas de Chicago, de cualquier deporte, del que sea, del que tú quieras, dime la temporada más mala que recuerdes de algún equipo.
O sea, el peor perdedor que recuerde, sí. Rodrigo.
No. Yo confío en que algún día de estos llegue Rodrigo con una fotografía y diga, mira, ella le va a los Pumas y es mi novia.
Pues hay que placearlo en CU, ¿no?
Placearlo, exactamente. Hay que placearlo en CU. Y lleve un letrero aquí, busco novia.
Exacto, el escudo de Pumas y abajo. Y abajo, disponible. Vacante.
Y su teléfono.
Bueno, vamos a darte chance un mes y no ponemos tu teléfono aquí. La peor racha que recuerdo es la de los Bucaneros de Tampa Bay.
¡Ah! Yo también.
Sí, que surgen en la NFL en 76. que pierden sus 14 partidos de la temporada, antes eran 14, y en la siguiente temporada pierden 12. O sea, fueron 26 partidos seguidos sin ganar.
Qué pesadilla, ¿verdad? ¿Cómo me acuerdo de era John McKay el,
sí,
el entrenador en jefe, uh-huh, y había una frase que decía, tiren a McKay a la bahía, o sea, throw McKay to the bay. Uh-huh. Era así como que algo que gritaba la gente por la frustración de perder tantos juegos. Había un equipo colegial, voy a buscar el dato porque la verdad es increíble, que tenía, no sé, 60 o 70 partidos perdidos de manera consecutiva, pero la verdad que no recuerdo en este momento, pero yo me acordé de Tampa.
Sí, pero además, muy poco tiempo después, en 79, llegaron a la final de la Conferencia Nacional.
¿Con?
Carneros.
¿Pero quién era el quarterback?
Doug Williams. Sí. Y perdieron el partido con Carneros. Carneros fue al Super Bowl y lo perdieron con Acereros. Uh-huh.
Y más adelante, Doug Williams iba a llegar al Super Bowl.
Con Washington.
Ya con Washington.
En esa era en la que ganaron 3 Super Bowls con 3 quarterbacks diferentes.
Sí, increíble.
Con Tyson, con Ripien y con Williams.
Increíble. Eso fue un gran logro de Joe Gibbs.
Así es.
El entrenador en jefe. Bueno, cerramos, amigos. Henry, muchas gracias, como siempre.
Gracias, igual.
Y ya lo saben, los esperamos próxima semana aquí en Amigos, podcast de TUDN. Que la pasen bien y gracias a Easy.